jambo, jambo buana, habari gani. Bienvenidos a la nueva edición de Derribando Molinos. En este caso hablaremos de los pueblos indígenas con Survival. Es una asociación que muy pocos conocen, pero que bueno, esperemos que después de esto pues sepáis alguno de qué va. Tendremos a Miguel Ángel y bueno, tenemos también el programa. Oye, Natalia. Natalia.
Hola, buenas tardes a todos.
Y bueno, después de esta sintonía de un pequeño pueblo indígena, no tenemos ni idea cuál es, vamos a contactar con Miguel Ángel, con Survival. Luego, después de él, hablaremos sobre una conferencia que tuvo ayer en la Casa de América de un representante del pueblo mapuche. Y luego ya veremos lo que ponemos.
Tengo preguntas, hay muchas preguntas, mamá, de lo que pasó. ¿Cuántas memorias y cuántas canciones, mamá, que se perdió? Quiero enseñarles a mis hijos, mamá, de su cultura indígena. Quiero enseñarles a mis hijos, mamá, de su historia chichimeca.
Bienvenido, Miguel Ángel, al otro lado del teléfono.
Bien, buenas tardes.
¿Cómo estamos, Miguel Ángel?
Muy bien.
Primero, antes de nada, presentarte como uno de los representantes de Survival, concretamente, ¿qué cargo ocupas dentro de...?
Sí, responsable de difusión, bueno, el portavoz de Survival International en España, de la oficina española de Survival.
El que habla.
Sí, el que está aquí.
Bueno, lo primero, ahora mismo, ¿dónde estás?
Estoy en medio de la calle, vengo de manifestarme, yo es que aparte de mi trabajo tengo muchas movidas y tal. Vengo para manifestarme a favor de los pueblos, de los indígenas mapuche, también son indígenas, pero bueno, hoy hablaremos más de Survival.
Bueno, eso, exactamente. ¿Qué es Survival? ¿Qué es esta asociación a la cual perteneces?
A ver, Survival...
¿Dónde nace?
Nos podemos remontar hace 40 años, para que los oyentes... Hace 40 años la prensa internacional sacaba la noticia de que, bueno, había muchas masacres en Brasil, sobre todo, y que no, habría un genocidio constante. Cada año desaparecía un pueblo indígena. Desaparecía un pueblo, ¿eh? Como si aquí hablásemos de que desaparece cada año un estado, una nación o algo así. Pues desapareció un pueblo y entonces se decía que para el año 2000 no habría pueblos indígenas en el mundo. Entonces, en Londres, que es donde se creó, donde se fundó la organización a la que pertenezco, se juntaron unos pocos y crearon Survival International. Somos un movimiento internacional de apoyo a los pueblos indígenas. No somos portavoces de ellos, porque ellos se están organizando y tienen su propia voz. Lo que nosotros hacemos es ser altavoces. Traer la voz de los pueblos indígenas aquí, a Occidente, donde no se les escucha. Porque muchas veces, como yo digo, el silencio mata a los pueblos indígenas. Entonces, llevamos casi 40 años, el año que viene cumpliremos nuestro 40 aniversario, apoyando a los pueblos indígenas, apoyando a que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, luchando por cosas como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el pasado 13 de septiembre, con el voto aplastante de 145 países a favor, menos cuatro grandes democracias, cuatro grandes países liberales.
¿Quién es? Venga, suéltalo.
No, lo digo, hombre, sí.
Claro.
Cuatro como son Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá.
Claro, Australia con los indígenas.
Con los aborígenes australianos. No son los países que más indígenas tienen en el mundo.
Bueno, Estados Unidos Guatemala
tiene... En Estados Unidos quedan unos 2 millones de nativos norteamericanos. Pero hay países como Guatemala que tiene casi el 70% de población indígena. Y Bolivia también. Son los dos países en el mundo que más población indígena tiene. La India tiene casi 40 millones también de indígenas. Porque no estamos hablando de cuatro personas, de cuatro, entre comillas, repito, entre comillas, de cuatro indios, ¿no? O cuatro negros, entre comillas también. Sino estamos hablando de 370 millones de personas en todo el mundo. 370 millones. Sobre todo lo que más trabajamos son los pueblos de condición tribal, ¿no? Pueblos tribales que viven, digamos, más cercanos a la naturaleza, que viven un modo de vida más tradicional. Porque indígenas son tanto el aborigen alcohólico que vive en una ciudad de Sydney como el que todavía sigue viviendo en los territorios del centro de Australia. Son indígenas. El que la sociedad occidental les haya casi aniquilado no quita que sean indígenas. Pero nosotros trabajamos más con los tribales.
¿Qué da la identidad a un indígena, según tú?
¿De qué?
¿Qué da la identidad a un indígena?
¿La identidad indígena?
¿Qué da la identidad a un indígena? ¿Sí, ¿Dónde está el límite entre lo que es un indígena y lo que no?
El límite que, por ejemplo, pone las Naciones Unidas, es que los pueblos indígenas son aquellos que viven, o sea, como pueblo, no solo personas, sino porque tienen derechos colectivos, no tienen una conciencia colectiva, y que viven y residen, ¿no?, donde han vivido y crecido por generaciones, ¿no? O sea, no proceden de... son originarios de la tierra donde están, ¿no? Eso es lo que más identifica a los indígenas. También hay que decir luego otros rasgos de los indígenas que se tienen muy presentes, es que tienen un modo de vida muy respetuoso con la naturaleza, porque no solo están unidos a ella económicamente, o sea, para sacar su beneficio de la naturaleza, sino que también tienen unas uniones espirituales con la naturaleza. Entonces, esos son los rasgos que más identifican a los pueblos indígenas. Ser originarios de la tierra donde residen, son los primeros habitantes de la zona, y estar unidos a la naturaleza. Pero también los que han sido contactados y transformados a lo largo de los siglos no dejan de ser indígenas. Son indígenas también los seminolas que compraron la cadena Hard Rock en Estados Unidos. Son indígenas. Ellos no tienen la culpa de que los occidentales, cuando invadieron sus tierras, hayan ocupado sus tierras, les hayan transformado culturalmente y casi las hayan aniquilado en muchos casos, pero ahora están resurgiendo muchas culturas indígenas y están luchando porque puedan seguir viviendo su modo de vida tradicional. Desde Surraya, por ejemplo, defendemos que no tenemos que ser nosotros los que digamos cómo tienen que vivir los indígenas, ahora contaré una anécdota, sino que son ellos, los propios indígenas, los que tienen que decidir lo que ellos quieran. Por ejemplo, en Sevilla hace un año estaba yo allí, puse un videoforum sobre los bosquimanos del Kalahari, una campaña de la que luego puedo hablar, que fueron expulsados por el gobierno de Botswana, uno de los países democráticos de África, quizás de los pocos que han tenido un gobierno bastante democrático. Es verdad que casi siempre es el mismo partido, pero bueno. Entonces fueron expulsados de una reserva de Kalahari Central, se llama la reserva, que fue establecida cuando todavía era protectorado británico, antes de existir el estado de Botswana, ¿no? Han sido expulsados en el 2002. Y bueno, y ganaron el juicio en el 2006, luego hablamos. Pero a la anécdota, estaba en Sevilla poniendo el videoforum y entonces en el documental decía un oyente, pero bueno, porque en el documental salía un bosquimano diciendo que lo que les molestaba también es que les hayan expulsado y no les hayan preguntando a ellos lo que querían hacer en sus tierras, que ellos si quieren decidir que ponerse una mina, pues que la ponen. Y entonces un oyente que estaba allí en el videoforum que hice en Sevilla decía, ¿cómo? No, los bosquimanos tienen que vivir, pues, cazadores, recolectores, en pleno naturaleza, en el desierto del Kalahari. Desde su rollo no vamos a decir a ningún indígena lo que tiene que hacer, ni desarrollarse como quiera el estado de Botswana, que en el fondo es mentira, ¿no? De venir a la sociedad occidental, a la sociedad mayoritaria, ni tampoco quedarse como viven. Ellos tienen que decidir cómo quieren evolucionar y cómo quieren vivir. Desde su rollo, por ejemplo, en la campaña que tenemos contra el racismo, decimos que no son primitivos, no viven en la edad de piedra. hay pueblos indígenas que son cazadores-recolectores, y vamos a hablar de su método económico de vida, pero no son primitivos ni no viven en la edad de piedra, viven en el siglo XXI como nosotros aquí, hablando por un teléfono móvil, escuchando la radio ahora mismo, en Vallecas. Son tan avanzados como nosotros.
Perdona la interrupción.
Sí.
¿Qué tal? Yo soy Natalia, compañera de Fatigas de Tito.
¿Qué muy tal? Bien, buenas tardes.
Y nada, quería aprovechar para hacerte una pregunta y dejarte que respires un poquito. A ver si te nos vas a ahogar corriendo por Madrid.
No, es que, venga, sí, pregúntame.
Miguel Ángel, yo te quería preguntar, hay mucha de la gente que nos estará escuchando, a lo mejor yo también, me incluyo, sí. No sabemos mucho acerca de la Declaración de las Naciones Unidas. Y no sabemos qué puntos tienen a favor, qué puntos tienen en contra ahí los pueblos y de qué va lo de la autodeterminación. ¿Nos puedes contar un poquito así un resumen de cómo está esto y cómo se ve desde los pueblos?
La declaración, hay que decir, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se aprobó el 13 de septiembre, repito, fue discutida durante 22 años. O sea, se empezó a tratar en el año 84, así, aprovechando luego la década de los pueblos indígenas, que fue en los años 93 al 2003, se siguió tratando, pero tuvo muchas opiniones en contra de países, por ejemplo, como, bueno, aunque luego votaron a favor, como el Reino Unido, Francia, por el tema de los derechos colectivos. Los pueblos indígenas, y la declaración es un primer borrador, defendía que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos, no solo derechos individuales como nosotros aquí, que todos somos ciudadanos del mismo Estado. Es una de las cosas que defiende Francia para no admitir los derechos colectivos, que todo ciudadano francés, sea indígena de Nueva Caledonia o ciudadano de París, tiene los mismos derechos individuales. Pero ellos tienen también una unión como derechos colectivos. Entonces, eso fue un gran impedimento para que se aprobase antes. Luego, también una de las cosas que retrasó mucho la aprobación por las Naciones Unidas, bueno, primero el que la declaración se acabase de redactar por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas en Ginebra, que se mandase al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que en el 2006 la mandase a la Asamblea General para que la votase, que tardó año y medio todavía en ser votada porque tuvieron que redactarse. Uno de los problemas más graves que planteaban ciertos estados era el tema de la autodeterminación. Los pueblos indígenas no están pensando en una independencia política, militar, de establecer un Estado propio. No quieren un Estado propio. Quieren tener su modo de vida tradicional y evolucionar y coger de nosotros lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, ese es el tema que más impedimentos pusieron muchos estados y, bueno, los que votaron en contra, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, precisamente fue por eso, porque decían que temían que con el derecho a la autodeterminación, que no se incluyó en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues que se pudiese romper el Estado, ¿no?, los países. También el primer borrador incluyó muchos matices sobre el término de las minas, que no dependen de la decisión de los pueblos indígenas, sino que el Estado también puede aprobarlas. También las pruebas militares, ¿no?, o maniobras militares, que pudiese el Estado también no dejar solo la decisión a los pueblos indígenas, sino que el Estado ahí, en causa necesaria, podría utilizarlo. ¿Quién dice quién es una causa necesaria para hacer una maniobra o una prueba militar, ¿no?
O sea, que en la declaración,
esos fueron temas que complicaron mucho la aprobación de los derechos, la declaración de los derechos.
Vamos, que en esta declaración, digamos que los Estados, todo el tema de la independencia, como que mucha gracia no les hacía, ¿no?
Al final la declaración no lo refleja, no buscan independencia. Aparte, los pueblos indígenas no buscan una independencia, no quieren una independencia política como podemos pensar aquí en estados o naciones en Occidente. No, ellos quieren el respeto a sus derechos y su modo de vida tradicional. Pero hay que decir que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, como la Declaración de los Derechos Humanos, que se aprobó hace ya 60 años, ¿no?, realmente son declaraciones de intenciones. Es verdad que elevan el nivel de defensa de los derechos, en este caso indígenas, en el otro humanos, porque antes no existían estas declaraciones, pero no tienen fuerza vinculante jurídica, ¿no? Por eso también desde Survival estamos haciendo una campaña muy fuerte, lo pueden ver en nuestra página web, www.survival.es. En Reino Unido, Francia y Alemania y otros países de Europa, para que ratifiquen el convenio 169 de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, un organismo de las Naciones Unidas, ¿no?, que en el convenio 169 también legisla sobre los pueblos indígenas, y ese sí que tiene fuerza vinculante jurídica a los estados que la ratifican. España lo ratificó, ha sido el penúltimo, España lo ratificó en febrero de 2007, luego Nepal. pero nada más que hay 19 países en todo el mundo que han ratificado el convenio 169, porque ese convenio sí que tiene fuerza jurídica, sí que se puede presentar en tribunales. Entonces es lo que estamos luchando, para que el convenio 169 sea ratificado por todos los estados. Y en ese convenio 169, más o menos es muy parecido a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, defiende eso, que los pueblos indígenas tienen que decidir su modo de vida, sean ellos los que deciden las explotaciones mineras, bueno, todo tema de intrusión en sus tierras, pero todo tiene que ser hecho con un consentimiento previo, libre e informado. O sea, el consentimiento tiene que ser previo a cualquier actuación. No abro una mina y luego pregunto. Tiene que ser libre, no puede ser ficticio, no puede ser manipulado, no, tiene que ser que libremente decidan lo que ellos quieran. Y luego tiene que ser informado, con información. No decir que vamos a abrir, no. Tiene que ser informado. Y eso el convenio 169 de la OIT sí que lo refleja.
¿Y eso, Miguel también, Ángel, ¿en qué obliga a los gobiernos? Ya que es una declaración de intenciones, que nos ha quedado claro que aunque los pueblos indígenas no quieran reivindicar su tierra, ni poderes políticos ni sociales, sí que quieren vivir su vida.
Quieren vivir en su territorio.
¿Sí? Pero entonces la declaración ¿en qué obliga a los gobiernos a...?
Les obliga a respetar las tierras, obliga, por ejemplo, a que la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas sea suya. Pongo un ejemplo.
¿Y no les obliga a devolver, por ejemplo?
¿Ah?
¿A devolver las tierras que en otros tiempos...
Sí, bueno, donde se han ocupado a devolverlas, o si no a delimitar. Vale, en Brasil, por ejemplo, país que ha ratificado el convenio 169 de la OIT también, se están estableciendo muchas reservas territoriales indígenas. El Estado, pues una campaña también nosotros muy fuerte que tuvimos, está pues delimitando zonas indígenas. Luego también pedimos que se respeten sobre el terreno, porque tenemos muchos casos de pueblos indígenas que sí tienen su reserva territorial indígena establecida por el Estado de Brasil, pero luego tiene invasiones de los madereros, invasiones de terratenientes de la zona o de cultivadores de soja, etcétera, ¿no? Entonces, la Declaración de los Derechos y el convenio, porque tiene más fuerza vinculante y más fuerza jurídica, también pide eso, que se ratifiquen y que se delimiten las tierras indígenas y que entonces puedan los pueblos indígenas puedan desarrollar su vida allí. Hay que decir eso, que la lucha es no solo para que se ratifiquen, sino para que luego se cumpla.
¿El ejemplo que ibas a contar?
¿De cuál? De los bosquimanos de Kalahari. Es que es otro ejemplo también que quiero poner, porque primero decimos, hay que luchar porque se gane un juicio, hay que luchar porque se ratifique un convenio o una declaración. Pero luego nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, dos ejemplos, en Perú hay comunidades, pueblos indígenas aislados, ¿no? La figura jurídica de Perú es en aislamiento voluntario. Sí, una reserva territorial en el río Las Piedras, en el sudeste de la Amazonia peruana, hay una reserva territorial indígena. Está siendo invadida constantemente por madereros ilegales. Ilegales, ¿eh? No es como las concesiones petrolíferas, que esas sí que les da el Estado peruano. Pero en este caso, reserva territorial establecida por el gobierno peruano. Y lo están invadiendo los madereros. O sea, ¿de qué me sirve establecer una reserva si luego no pongo medios para que se cumpla sobre el terreno? Por ejemplo, el caso de los bosquimanos del Kalahari. En el 2002 pusieron una demanda, 600, 700 bosquimanos, la etnia más pobre de todo Botswana, nadie se lo podía creer, ¿no? Al gobierno, una demanda contra el gobierno en el Tribunal Supremo de Botswana. Después de 4 años de juicio, con muchos problemas, han ganado la... El juicio en 13 de diciembre de 2006, el Tribunal Supremo de Botswana dictó que la expulsión había sido ilegal y anticonstitucional y obligó al gobierno de Botswana a respetar el derecho de retorno de los bosquimanos y que pudiesen volver. Mientras que el gobierno de Botswana les expulsó muy rápidamente a sitios de reasentamiento con escuelas y sanidad, lo que no encontrase el SIDA y la violencia y el alcoholismo, ¿no? Pues mientras que les sacó muy rápidamente de su reserva en camiones, facilitó toda la salida, ahora no está poniendo ningún medio para que vuelvan, incluso les está impidiendo. Porque, por ejemplo, los pozos que tenían de agua no les permiten sacar agua porque dice que el mecanismo de bombeo, ¿no? Que ese es del Estado, ¿no? O sea, del gobierno, ¿no? O sea, que sí, el pozo de agua está en la reserva, sí lo pueden utilizar los bosquimanos, pero el mecanismo es mío, o sea, no me lo toquen, ¿no? También, entonces digo, ¿de qué...? O sea, sería impensable en España que una sentencia del Tribunal Supremo no nos guste, eso siempre se opina, ¿no? Pero que no se cumpliese por parte de nadie. O sea, y además del gobierno, el Tribunal Supremo dicta una cosa en contra del gobierno de Botswana y no lo cumple el gobierno. ¿Por qué? Pensamos que por el interés de las minas de diamantes que se supone que hay debajo. Ahora, después de haberlo dicho durante tantos años, ahora se ha demostrado, porque ahora mismo están teniendo consultas, quizá para cubrir el expediente, ¿no? Creo que acabarán ahora, empezaron a finales de enero y se tiraban 12 días de consultas con los bosquimanos la empresa de diamantes que tiene las concesiones de allí por parte del Estado de Botswana para abrir una mina de diamantes que valoran en 2.200 millones de dólares. Muchas veces yo creo que también es la demanda de Occidente la que hace ocupar las tierras indígenas para sacar el petróleo. Por ejemplo, la caoba, la caoba y otras maderas ricas que se están sacando del sureste de la Amazonia peruana, ¿a dónde van a acabar? El 90% acaba en Estados Unidos. La mitad de la soja que viene a España para consumo humano, de animales, incluso biodiesel, pues viene de Brasil, de zonas de selva amazónica, en muchos casos también en zonas indígenas que han sido arrasadas y taladas para cultivar la soja.
Eso, estaba esperando el programa de hoy porque el otro día vi en un autobús que ponía respeta al medio ambiente, usa biodiesel. ¿Qué opina de ese anuncio de los autobuses de la AMT? ¿Qué opinaría un indígena, por ejemplo, de la selva amazónica?
¿Qué opinaría un indígena?
De
la selva amazónica. Que si ese biodiesel tan ecológico aquí está destrozando sus tierras, no es nada ecológico, porque realmente es homicida, es genocida en muchos casos. El caso, por ejemplo, de los Acunso, un pueblo que solo quedan 6 personas que viven en Brasil, en una reserva territorial establecida por el gobierno brasileño. Por ejemplo, es dramático, porque muchas tierras suyas fueron arrebatadas por ganaderos, arrasaron la selva, establecen praderas de bajo consumo, ¿no?, donde cultivan, tienen ganado, ¿no?, ganado los bueyes, y luego lo venden en Europa como buey ecológico. Es verdad, el buey es ecológico porque no está estabilizado, no tendrá hormonas, no tendrá piensos y tal, come y lleva en la selva. ¿Pero a causa de qué? De arrasar la selva, el medio ambiente, la naturaleza, y arrasar en muchos casos los pueblos indígenas. Hay casos como, hay un pueblo indígena en la Amazonia brasileña que solo queda una persona de ese pueblo indígena. Se le conoce como el nombre del agujero, porque se esconden agujeros en la selva. ¿Qué era? Era una comunidad de 100 personas que vivían en una reserva ya establecida por el gobierno brasileño, pero molestaban a los terratenientes, ganaderos de la zona. Les regalaron azúcar envenenado con matarratas. Como eso nada más que acabó con la mitad del pueblo, quedarían otros 50, pues al final mandaron pistoleros para acabar con todos. Bueno, al final de toda la historia solo queda uno, que sigue siendo protegido por la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio Brasileño, y sigue siendo estable, defendida su territorio, la reserva que puso Brasil para ellos. Pero tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir apoyando a los pueblos indígenas y apoyando contra el gobierno, porque los gobiernos establecen reservas, pero luego tienen que poner los medios para que eso se cumpla en el terreno.
Sobre todo yo creo también que tenemos que saber, porque nosotros vemos este tipo de cosas que tú estás contando, a lo mejor en una película decimos, eso pasaba antes, pero ahora ya no es así, y es mentira, o sea, esas cosas pasan, lo que pasa es que no lo sabemos porque la información no nos llega, porque no interesa, vaya.
La historia se repite, la famosa frontera de los Estados Unidos, del oeste de los Estados Unidos, que acabó en 1890, ¿no?, antes del siglo XX incluso. Pues se está repitiendo, esta misma historia se repite en el Brasil de los años 70. Y seguirá repitiendo. Es verdad que tenemos que ser optimistas. Cuando se fundó Survival no iba a haber indígenas en el año 2000. Hemos pasado la barrera.
De eso queríamos precisamente que nos hablaras un poquito, Miguel Ángel. ¿Qué proyectos tenéis ahora? ¿Qué proyectos habéis hecho así un poquito por encima, un resumencillo?
Sí, tenemos una campaña ahora muy fuerte por los pueblos indígenas aislados. ¿Por qué? Porque son los pueblos que menos defensa tienen, ¿no? Por ejemplo, antes he hablado de que estaba yo con los mapuches con otro tema, ¿no? Pero los mapuches o los indígenas de Colombia ya tienen mucha fuerza, están muy organizados en organizaciones propias. Entonces, por eso Survival está trabajando cada vez más con pueblos indígenas que no tienen organizaciones, que no han sido incluso contactados, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el director de Perú Petro, la empresa petrolera nacional de Perú, decía, pueblos indígenas no contactados o aislados, si no les ha visto nadie, son como el monstruo del lago Ness. Son palabras textuales, pueden ver nota de prensa en nuestra web.
Pueblos indígenas no existen, lo de siempre.
Y sí que existen, y entonces estamos diciendo porque ellos no tienen voz para llegar. Los Jaragua de las Islas Andamán, que fue el centro del tsunami de hace unos años, ¿no?, que pertenecen a la India, ¿no?, aunque estén más cerca de Birmania, ¿no? Pues son 300 personas que vivían en la selva, con su modo de vida tradicional, acosados constantemente por los colonos que han venido de la India, ¿no? Los colonos de... Y entonces, pues, esos no tienen voz. Entonces nosotros lo que hacemos es altavoces, no portavoces de ellos. Llevamos su voz, llevamos su denuncia aquí, a Occidente, ¿no? Entonces, ahora la campaña más fuerte que tenemos, dentro de poco sacaremos en nuestra web una web sobre los pueblos indígenas aislados, ¿no?, es precisamente por estos pueblos indígenas que son los que menos defensa tienen, no se han organizado y no tienen defensa por sí mismos, entonces nosotros estamos luchando por ellos. Y no, sigo hablando, no son 4 indios, no son 4 negros, sino que son más de 100 comunidades en todo el mundo. Se habla de unas 40 en Indonesia, en Papúa Occidental. Iba a decir Indonesia, pero no, Indonesia ocupó cuando la independencia de esa isla, ¿no? 40, 15 en Perú, más de 50 en la Amazonia brasileña. Son muchas personas, y cada persona y cada grupo indígena son un modo de vida. Hay que decir que los indígenas en general, o sea, los 370 millones de indígenas que existen en el mundo, las 5.000 comunidades, pueblos o etnias indígenas, representan el 68% de la diversidad cultural del planeta. O sea, los otros 6.300 millones, creo que no sé cuánto anda ahora la población mundial, nada más que tenemos una diversidad del 32%. O sea, 370 millones representan el 65% de diversidad cultural, etcétera. Tenemos que luchar también por eso, por los pueblos indígenas, por lo que representan, de que cada vez que desaparece un pueblo indígena, desaparece un modo de concebir la vida, de estar en unión con la naturaleza.
Y una pregunta que me interesa bastante. Responde, si no quieres, no la respondas, respóndela como quieras. Es sobre la frase, los pueblos que no se ven no existen. Bueno, resulta que también está el gran problema de las multinacionales, que bueno, que por es dinero puro y duro, y se dedica muchas veces a explotar la zona de los indígenas. Por ejemplo, habrá muchas multinacionales españolas que nosotros aquí en España no tengamos ni idea de lo que están haciendo. ¿Algún ejemplo de alguna, solo si quieres, de alguna nuestra que esté haciendo algo?
Lo digo claramente. Resol YPF. Una multinacional española de petróleo, española-argentina, argentina-española, de petróleo. Antes se ha hablado de los madereros ilegales que ocupaban territorios ya incluso reservados por el gobierno peruano, que eran madereros ilegales. Pero ya he mencionado que las petroleras no son ilegales. Las petroleras están entrando porque el gobierno peruano ha abierto el 70% de la Amazonia a las concesiones petrolíferas. Las concesiones petrolíferas las da el Estado. Los estudios que hacen estas empresas nacionales del petróleo son muy intrusivos, porque son a base de carga sísmica, ¿no?, de dinamita, explotando para ver las ondas sísmicas donde hay depósitos de petróleo. Y entonces, por ejemplo, una campaña que tenemos es en la provincia de Loreto, en el norte de la Amazonia del norte de Perú, ya lindando con Ecuador. Pues hay dos comunidades, hay indígenas contactados ya, ¿no?, que pero siguen siendo indígenas, como he dicho antes, pero hay otras dos comunidades que no son contactadas, y entonces están dentro de un lote que tiene Resol YPF. Y hay que decir, cuando he dicho que el convenio 169 de la OIT tiene fuerza jurídica, no solo tiene fuerza jurídica para el gobierno español, sino para las empresas que tienen sede en España. O sea, Resol YPF, aunque esté trabajando en cualquier mundo, tiene que cumplir un convenio de la OIT que ha ratificado el gobierno español. Pero es más, es que el gobierno peruano también ha ratificado el convenio 169. Por eso, antes quizá luchábamos por las victorias sobre el papel, no conseguir ratificaciones, conseguir reservas, pero ahora tenemos que seguir luchando para que esas victorias se lleven sobre el terreno. ¿De qué sirve que Perú o España ratifique un convenio cuando luego en el territorio de Perú o una empresa española allí no cumple el convenio que ha ratificado los dos gobiernos? Son casos, ¿no? Es una de las campañas que tenemos, la de la ratificación del convenio 169 en los países de Europa. Otra campaña de la que tenemos es la lucha contra el racismo. En los medios periodísticos, muchas veces, cuando se habla de primitivos, yo muchas veces pienso que es por desconocimiento, ¿no? Que viven en la edad de piedra. No, no viven en la edad de piedra. Casi todos ya conocen el metal. Pueden ser cazadores recolectores, es verdad que no tienen agricultura, pero, por ejemplo, los bojimanos del Kalahari ya tenían rebaños de cabras y ya cultivaban melones. O sea, no eran cazadores con puntas de piedra, de flecha, ¿no? Que ya habían pasado a otro estado. Pero que tienen que ser ellos los que decidan. A nosotros no nos gustaría que viniese nadie y nos impusiese un modo de vida. Pues ellos son los que están sufriendo continuamente, a lo largo de todo el mundo. Y el que menos sufra, o sea, y cuando me preguntan, ¿cuál es el que respeta los derechos de los pueblos indígenas? ¿Sabes? Vale, pues hay indígenas en Europa. Los Saami, mal llamados lapones, su nombre que se dan ellos mismos son Saami, que viven en Noruega, Suecia, el norte de Rusia, ¿no? Pues son indígenas. Y bueno, son países muy avanzados, muy democráticos. Pero bueno, siempre existe el racismo, el prejuicio al extraño, ¿no? En este caso, siendo indígena. Tenemos que luchar con eso, es otra de las campañas más fuertes que tenemos. ¿Y cómo luchamos? Pues a base de presionar a los gobiernos, a base de presionar a las multinacionales que están yendo en contra de los pueblos indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas, con cartas, con firmas, con concentraciones. La fuerza de la opinión pública es muy importante. Tenemos dos anécdotas, por ejemplo. Creo que los ayoreos del Paraguay y también los yaragua de la India, ¿no? Muchas veces nosotros pedimos que se escriban cartas, pero en papel, porque bueno, tú escribes correos, aparte que la dirección electrónica a lo mejor ha cambiado, pero se pueden borrar. Llegas, bueno, spam y se borran. Pero por ejemplo, el correo en papel no llega. Y oficinas de las provincias de donde estaban los ayoreos en Paraguay o los yaragua en la India, ¿no? pues de repente, de tener cuatro libros y una oficina medio vacía porque no hay nada y tal, pues de repente se ve inundada de cartas llegadas de todo el mundo en apoyo de los ayoreros paraguayos, Paragua en la India.
Eso pensamos que la opinión pública es muy importante, Miguel Ángel, sí. Porque yo estuve tres años viviendo en Paraguay y yo he participado de esa campaña también pasivamente, pero he participado mandando mi cartita y todo eso. Y
es actividad también, no es pasividad.
Bueno, es actividad, sí, quiere decir que
cada uno pone su granito de arena.
Yo estaba trabajando en otras cosas, pero que sí que, o sea, es verdad que se da voz. Y eso es lo que tenemos que rescatar, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, parece que como no se ven, no existen, y no es así. Y necesitan precisamente altavoces, o sea,
claro,
altavoces,
por
no
eso.
Portavoces, es que eso me ha encantado.
Yo
sé que estás muy emocionado hablando, no te quiero interrumpir, pero te lo tenía que decir.
No, pero yo es que también quiero dar mucho las gracias a vosotros, a Radio Vallecas, a todas las radios, a toda la prensa, que no, eso, porque es un método de salir, de que se conozca, cuando no, es quizá un arma también muy peligrosa, el silencio. Como no se habla de ellos, como no existen, al no hablar de ellos no existen, se puede hacer lo que sea con ellos, se les puede eliminar. Si yo no hablo de los Akunsu, que son seis personas en Brasil, mañana le matan a los seis, no ha pasado nada. Que saldrá en un periódico local de Brasil, de un estado de Brasil, pues no, ya se sabe, ya se escucha ahora mismo los que estén escuchando Radio Vallecas. Por eso también quiero agradecer mucho la difusión que nos hacéis a través de la radio. Cualquier medio es bueno para llegar la voz de los pueblos indígenas aquí, a Occidente. Porque muchas veces, repito, es nuestro consumo el que está haciendo que se invadan las tierras indígenas.
Oye, Miguel Ángel, ¿sí? Nosotros, quédate todo lo que quieres, porque me da cuenta de que hemos pasado ya por 10 minutos, nos prometiste 20 minutos nomás, pero te encanta hablar de todo esto, ¿eh?
Me encanta hablar, es que yo eso, pero bueno, también voy a eso que tengo que hacer cosas, descansar, y os agradezco mucho la difusión. Si puedo decir eso, que la gente que quiera no quedarse, porque muchas veces dijo, tanto en las conferencias como en las entrevistas que me hacéis en radio y televisión, por favor, que esto no se quede en la universidad o escuchar en una radio, sino que, por favor, pasar a la actividad. Entonces, por eso quiero decir que pueden visitar nuestra página web, repito, www, lo típico, ¿no? www.survival.es, ¿no? O también que nos llamen al teléfono, 915-217-283. Estaremos encantados de informar, de mandar todo tipo de material para que puedan conocer primero a los pueblos indígenas. Yo les admiro a los pueblos indígenas por las experiencias que he tenido con ellos y que puedan apoyarles, que no se queden en oyentes, sino que pasen a hacer algo activo.
Miguel Ángel, ¿tenéis también alguna sede?
Sí, tenemos también la sede, los que vivan en Cuéntanos. Madrid, o los que pasen por Madrid, que se acerquen a la oficina. En la calle Príncipe, número 12, tercero A. Está al lado de la Puerta del Sol, junto a la Plaza Santa Ana. Y de 9 a 6 de la tarde estaremos encantados de recibir a cualquiera que quiera venir a informarse y a pasar a ser activo y los derechos de los pueblos indígenas.
Y supongo que también como altavoz, precisamente, que es lo que has estado, en lo que has estado insistiendo más durante estos minutos que nos has regalado.
Sí.
Pues si hay alguien que también tenga algún medio de difusión importante, que como esta sea portavoz de alguna radio alternativa...
Por supuesto, cualquier radio, cualquier blog, cualquier televisión local, mini local, o como sea, cualquier web, siempre estamos dispuestos a dar cualquier material para que puedan poner imágenes, para que puedan hacer entrevistas, para que nos puedan tener nuestros DVD, documentales, material gráfico, libros, fotos, periódicos, revistas, todo tipo de difusión es importante.
Y la última pregunta, te dejamos ya avanzar por las manifestaciones de Madrid.
Venga.
La última. Y la persona que esté ahora conduciendo en el coche y de repente diga, joder, ustedes me han caído bien y yo querría hacer algo por los indígenas de pequeño. ¿Algo que pueda hacer como persona? ¿En qué puede ocupar su tiempo para ayudar a esta causa?
Una de las campañas,
vuestra asociación, por ejemplo, o con lo que sea.
Sí, directamente con los pueblos indígenas. Una de las campañas que estamos llevando aquí en España, en la oficina de España, es hacer colaborador activo, que nosotros le mandamos una guía y que él se ponga a difundir primero el conocimiento de los pueblos indígenas. Digo, primero hay que conocer a los pueblos indígenas y luego pasar a defenderles. Pues luego a través de su círculo, a lo mejor hablando con sus familias, con sus compañeros de trabajo, los que tengan medios para difundirlo más en una amplia escala, pues mucho mejor. Pero primero eso, que se pongan en contacto con nosotros, que conozcan a los pueblos indígenas y que difundan que ninguna pequeña granito de arena es poco importante. Todo contribuye a la defensa. Tenemos la nota de unos socios colaboradores en Palencia. Palencia existe, ¿eh? En una provincia española. En Palencia, que hicieron una cena literaria ahí en un pequeño pueblo de Palencia, no estoy hablando de Palencia capital, con unos compañeros, unos amigos, y sacaron unos euros porque nos regalaron, recogieron unas firmas, escribieron unas cartas de protesta a los gobiernos de varias campañas de pueblos indígenas. cualquier pequeño acto es importante para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Claro que sí, una flor sí hace primavera, que a mí me encanta decir esto. Claro que sí, se pueden hacer cosas, aunque sean pequeñas, que ya sean grandes en algún momento.
Una cartita, todo es importante.
Y siempre cosas que sumen, que sumen.
Bueno, pues Miguel Ángel, muchas gracias por tu tiempo, que te hemos robado más de la cuenta.
Y no, muchas gracias a vosotros.
Un placer, de verdad, ¿eh?
Venga, hasta la próxima, un abrazo a todos.
Hasta la próxima, un abrazo.
Chao, Miguel Ángel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, recordaros el teléfono del programa, por cierto, 91-777-3928. Podéis llamar para ponernos a parir, para dar vuestras opiniones. Dime, que tengo idea de fondo. ¿Miguel Ángel?
Sí, ya.
Que tengo idea de fondo, que quería decir algo más.
No, nada. Vale. Hasta luego, un abrazo.
También podéis llamar.
Muchas gracias, adiós.
Oye, un placer, Miguel Ángel. Y os dejamos con una pequeña canción, Los Niños Indígenas. No tenemos ni idea de quién es, de Ritmo Indígena. Pone, de Lemuli. Ahí la tenéis.
Bueno, os queríamos contar también esta tarde, siguiendo con esto de los pueblos indígenas, ayer estuvimos viendo a un líder mapuche que, como bien ha dicho nuestro compañero Miguel Ángel antes, pues el pueblo mapuche es verdad que no necesita altavoces porque ya ellos, o sea, es un pueblo muy grande y son altavoz por sí mismos. Pues estuvimos con uno de los líderes mapuches que se llama Ocán Wilcamán, que nos estuvo contando unas cosas bastante interesantes y que igualmente no se saben, y pensamos que es importante y bueno que se sepan para que, como hablábamos con Miguel Ángel, pues estas cosas no queden en el vacío, en el que no se sabe nada y como no se sabe no existe. Bueno, una de las cosas más graciosas, que bueno, graciosas entre comillas, ¿verdad?, que me pareció a mí, no sé, Tito, era lo de que este hombre sigue necesitando un permiso, una autorización de la Fiscalía Militar para salir de su país, para venir, por ejemplo, a compartir con nosotros una tarde ayer y comentar algunas cosas. Necesita todavía una autorización de la Fiscalía Militar, que eso es todavía herencia de la dictadura, ¿no?, pero que sigue existiendo ahí. Bueno, os contamos un poquito cómo va esto. ¿Quieres decir algo, Tito? ¿Hay algo que creas que no ha quedado claro? Nada.
Por el camino iré soltando.
Vale, pues...
Es que he de decir que Natalia no solo fue a la conferencia, como hace todo el mundo, sino que encima tomó notas. Gracias a eso vamos a poder rellenar el resto del programa de hoy.
Pues no es para rellenar, es para que se sepa. De lo primero que hay que decir es, hubo varios temas que se trataron. Uno de ellos fue la declaración de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, que ya nos estaba hablando un poquito Miguel Ángel. Y otra de las cosas que se trató también es que hace poquito uno de los periódicos chilenos, que se llama La Tercera, ha hecho una encuesta dentro de la sociedad civil sobre qué gente apoya al pueblo mapuche, a la causa mapuche, y salía que el del 80 al 85%. Entonces, claro, ellos se dicen, bueno, eso está genial, pero eso quiere decir que la sociedad civil nos apoya y el gobierno ahí está, ¿no? Porque después de 17 años de democracia supuesta, igual que en todas partes, pues esto sigue siendo así. O sea, no supuesta, lo decía, por la democracia, sino porque ellos en realidad no han recuperado ninguno de los derechos perdidos, ni sus tierras, ni nada, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas que contaba es que en el sistema colonial ellos tenían algunos tratados, que esto data del año 1641, que después, durante... a principios del siglo XX y después otra vez durante la dictadura, fueron derogados, ¿no? Y una de las cosas que ellos quieren también es que esto se vuelva a estar en vigencia. Y a ver, ¿qué más cosas? Otra cuenta.
Esos convenios eran que parte del territorio era suyo, sin más. ¿O eso fue cuando la independencia?
Eso fue cuando la independencia también. Bueno, hay que contar también, para introducir un poquito, la independencia fue en el 1810. Y ahora va a ser el bicentenario de la independencia en el 2010. En ese momento el pueblo mapuche tiene planificado que entre en vigor lo que sería su autogobierno, autogestión, ¿no? Ya que en septiembre del año pasado, como nos ha contado Miguel Ángel, se aceptó la declaración de los pueblos indígenas, pues aunque no sabemos muy bien qué implicaciones tiene, y por eso hemos querido también que nos explicara un poquito alguien más introducido en el tema, porque no se sabe muy bien hasta qué punto va a obligar a los gobiernos a hacer qué cosas, ¿no? O sea, lo que contaba Ocán Wilcamán ayer era que ellos lo que quieren no es para nada estar peleados con sus vecinos, sí, y que no pretenden tampoco que se les devuelvan todas las tierras que les han sido expropiadas a lo largo de los siglos. Simplemente lo que quieren es que parte de los territorios que eran suyos se les devuelvan, y no los territorios que pertenecen a pequeños propietarios, a que trabajan el campo para vivir, sino principalmente a grandes latifundistas, que ya volvemos al problema de siempre, que tienen monocultivos de eucalipto, de pino, que en realidad degradan el terreno, hacen que la gente que vivía ahí no pueda utilizar más ese terreno, y bueno, lo que quieren es recuperar parte de esas tierras. Tampoco quieren recuperarlas completas, ni quieren entrar en guerra con ni el gobierno chileno ni nada por el estilo. Otra cosa que nos hacía también bastante gracia era lo de los chilenos y los mapuches, ¿verdad? Porque parece que eso no lo teníamos muy claro ninguno, la verdad, por cultura. Y bueno, pues es verdad, y son mapuches, son chilenos, por el otro lado, como siempre, no es lo mismo los chilenos de la sociedad civil que los chilenos del gobierno de, que están en el poder, como en todas partes. Y ni qué cosas más importantes.
A mí es que me pareció bastante curioso cuando hablaban de las tierras mapuches. Claro, que quedaba un poquito, no quedaba muy claro pues qué es un mapuche, qué es un chileno. Porque claro, el chileno de por sí es mestizo, entonces incluso el propio líder mapuche decía, pues seguro que yo tengo algún por ahí, algún abuelo que también era blanco, ¿no? Entonces, bueno, reclamar una tierra mapuche pues era bastante complicado. Ellos decían sencillamente pues la zona donde hubiera identidad. Claro, identidad. Ahí estaba uno de los puntos que fue más polémicos en la reunión. ¿Dónde llega la identidad de un indígena? Ya no la ha respondido hoy. De ahí venía la pregunta de hoy a Miguel Ángel. La respuesta ha sido básicamente aquellos que siguen respetando su tierra, sus tradiciones, su cultura. Se puede decir que uno es el que tiene la cultura indígena, ¿no? No es que se no va tanto por la raza, tal como lo ha contado Miguel Ángel. Quizá no sea tan importante la raza como la unión a la tierra, la unión a la cultura.
El respeto a la naturaleza, ¿no? A cierto... a lo mejor no sobrenatural ni espiritual, pero sí el respeto a la naturaleza sobre todas las cosas, ¿no? Otra de las cosas que a mí me gustaría contar un poquillo, porque eso parece que siempre nos llega mucho, son números. Los números son... ahora quedan aproximadamente 1 millón de mapuches, si no lo entendí mal, a Aucan, y tienen 800.000 hectáreas. Al principio tenían 4 millones. Eso quiere decir que todo el territorio que se les ha expropiado, la gran parte del territorio que se les ha expropiado, se les expropió durante la dictadura, ha ido a manos de, como decíamos, grandes terratenientes que a lo que le dedican es a especular y a monocultivos. Y esto ha sido favorecido también por varias de las leyes que ha habido durante todo este tiempo para poblar ese territorio y que los mapuches siguieran extendiendo, nos extendieran más y reducirlos, ¿no? Una de esas leyes era la ley del alquiler a 99 años, que eso se puso en vigor, se entró en vigor cuando estaba Pinochet en el gobierno. Antes de Pinochet estuvo Allende, antes de que Pinochet diera golpe de Estado, y Allende, por otra ley, intentó recuperar parte de 100.000, me parece que dijo, hectáreas perdidas, expropiadas a los mapuches. Y bueno, pues ya pues como contraposición, cuando Pinochet dio el golpe de Estado y subió al poder, pues hizo lo contrario, que era lo de la ley del alquiler por 99 años. Entonces, es un poquillo como así como para comparar con como los alquileres de renta antigua aquí, a lo mejor. O sea, por 4 duros te alquilas una finca de un montón de hectáreas en el sur del país y así la tenemos ocupada. Y la tenemos ocupada por gente de nuestra raza. A eso es más o menos lo que yo entendí, ¿no? ¿Qué más cositas?
Es que eso del arrendamiento de 99 años era muy cachondo, ¿no? Porque, claro, ahora, ¿qué pasa? Que hay un terrateniente al cual... le han arrendado, bueno, donde tú vivías, a otros se lo han arrendado durante 99 años. A mí me recordaba un poquito el tema de Palestina. La verdad, lo que pasa es que en este caso directamente se lo han dado. Pero bueno, imagínate que por ejemplo, hubiese sido los... Pues Israel, le obligan a Palestina a que arrende a los israelitas a 99 años de territorio. No, pues algo parecido ha sido. Aquí todo el mundo se escandaliza, allí pues parece como que es más normal porque al fin y al cabo son indígenas, ¿no? Tampoco para tanto, vamos. Y a mí la verdad es que me parece bastante similar.
Sí, es bastante parecido.
Y la cuestión, era muy curioso cómo le habían arrendado a 99 años a un terrateniente las tierras que, bueno, que debían, por historia, por leyes, ser de los mapuches. Y ahora, por ejemplo, Endesa está construyendo allí una presa en uno de los territorios mapuches.
Varias
presas. Claro, lo que decía el mapuche, claro, ya la están construyendo una presa en nuestro territorio y el dinero se lo está llevando... el terrateniente que tiene un terreno ahí porque se lo dio Pinochet. Cuando Chile, por ejemplo, ya no está de acuerdo con Pinochet. Decía, esto no, realmente mucho sentido no tiene. Y sí, la verdad es que he visto así. Claro, ellos lo que dicen que es su tierra, es su terreno, con lo cual, pues, si ellos quieren hacer una presa, pues la hacen ellos. Que es su terreno, al fin y al cabo.
Bueno, eso es lo de siempre, por seguir un poco también con lo que contaba Miguel Ángel, pues y por lo que estamos contando, que escuchamos ayer de boca de Aucan. Otra de las cosas que pasó durante la dictadura fue que salió un decreto de ley también de actividades forestales que le dio parte de los territorios a empresas forestales extranjeras para su explotación, a empresas suizas, japonesas, canadienses, estadounidenses. Incluso esas empresas recibían subvenciones del Estado para ir a las tierras, ocuparlas con sus cultivos, ¿no? y después disfrutar de la renta que se producía de ellos. Y bueno, después de todas estas cosas que os hemos resumido brevísimamente porque no nos quedaba mucho tiempo, esto da para mucho más, prometemos prepararnos lo más y mejor para la próxima. Sí. Y yo principalmente lo que quería transmitir y lo que me quedó del encuentro de ayer fue que esta persona me dejó impresionada, Aucán, porque por mucho, o sea, allí se estaba discutiendo sobre sus derechos, sobre él incluso llegó a decir que muchas de las tierras que se les habían expropiado, en algunos momentos se dijo que eso había pasado porque los pueblos indígenas no tenían conocimiento suficiente sobre leyes, no conocían bien el idioma. A mí me dejó impresionada la claridad de mente de este tipo, no sé a ti, Tito. O sea, pero impresionada. Así, súper sencillo, expresándose con palabras súper sencillas al lado de un filósofo que intentaba...
Inaguantable filósofo.
Bueno, sé diplomático, Tito, por Dios. No, la verdad que el tipo también tenía su razón, pero claro, la manera era completamente diferente. Y la manera es lo que te llega, por lo menos a mí. Y Aucán era tan sencillo, contaba todo así como él lo sentía y como nos llegaba al resto de personas. Tenía la mente súper clara, le hicieron preguntas en las que incluso se vio un poco acorralado, yo creo, porque tenía que explicar cosas de la identidad, tenía que explicar hasta dónde llegaba el mestizaje o no llega, que esos son problemas y cuestiones que se están discutiendo desde hace un montón de tiempo y que todavía no llegamos a una conclusión, ¿no? Después se le increpó así que no había tratado la cuestión de género, pero se le increpó mal, además, y el tipo súper sencillo, súper tranquilo, supo responder a todas y cada una de las cosas sin sentirse ofendido, sin rencores y sin nada. Y no sé, eso es lo que yo rescato. ¿Qué cuentas tú?
Joder, es que eso, la conferencia de ayer, a mí me impactó mucho la polémica de los mestizos, la verdad es que me impactó muchísimo. Luego también se quedó uno pensando, pues, ¿qué va a pasar con esas pequeñas tierras que queden en tierra de nadie, ¿no? Del mestizo, se hace una especie de lugar de cultura mixta. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos con ello? La verdad es que me ha sorprendido ese tema, no para darle vueltas.
Pues ese podría ser tema para otro programa.
Bueno, como quedan muy poquitos minutos, sí que quería leer algo de la página de Survival. He intentado buscar la tribu que más cerca nos pilla. Puede que sea de que más cerca de Europa. Y pueden, estos pillan bastante cerca. Los Canti. Los Canti, el que no conoce ni Dios, pues... aquel que se interese, que lea la página de Survival y vea cómo se les puede ayudar. Aquel que le interese, porque aquel que no le interese, si se lo cuento, le va a dar igual.
No, hombre. Canción, Tito, no te enrolles.
Bueno, a lo que vamos. Los problemas de los Canti. Los Canti, que viven en el territorio cerca de Siberia, de Rusia, seminómadas, como la mayor parte de los pueblos ganaderos. O sea, como la mayor parte de los pueblos ganaderos son seminómadas. Bueno. Estos se siguen desplazando con sus renos. Recordemos que Siberia hace un frío de narices y un hielo y que ahí no hay Dios que esté. Se recolectan vallas, venden renos y pieles que han cazado para comprar. ¿Problemas? Pues fueron perseguidos bajo el régimen soviético en los años 30. Recordamos que Stalin tenía la manía de cargárselos a las minorías. Sus hijos fueron trasladados a internados y se asesinó a sus chamanes. Pero hoy son las compañías petrolíferas las que son una amenaza. La explotación petrolífera de la tierra Canti contamina sus bosques, lagos sagrados, mata renos y ahuyenta otras presas. Las compañías petroleras suelen entrar en sus tierras sin consultar a los Canti o les engañan con falsas promesas de compensaciones. Muchos han sido expulsados de sus tierras y no tienen ya renos. No pueden más que vivir en aldeas nacionales lejos de sus territorios de caza ancestrales, donde se han vuelto dependientes de la administración y de las compañías petroleras para sobrevivir. Por ejemplo,
y como de los Canti, de muchos otros pueblos, os invitamos a entrar a la página de Survival y leer los que os interesen y mandar vuestras sugerencias, etcétera, etcétera. Y para terminar...
Bueno, nos dejamos algo, aparte de que sois unos cabrones porque nunca llamáis. Bueno, que ha sido un placer haberos tenido por aquí. Y nada, esperemos que aquel que le interese entre en la página de Survival para saber bastante más. Y un placer haberos tenido por aquí, como siempre. Os dejamos con, bueno, una canción un poco extraña. Es una invocación de los Trototoe, de la indígena Amazonía. Es una música monofónica, que esto no lo habéis escuchado muchas veces en vuestra vida. Ahí tenéis.
A que digas que me llamen.
Tutui, munau atui bari buru de muna hakui buru, muchu buria mu, hai etui bade, mu hai etui bade, mu ishavari, 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 mu ishavari peda puchikena, heda kokena bari peda nipa yuade, mukua etui bade, mukua etui bade, tu baria kaitami etui bade, mukua etuina. Nibal ma ba muna ma kui abaku aku evari yo de kui abaku bu isha etu evade tu tu tui tu tu tui tu